Noticias en RCN Radio con Yolanda Ruiz.
7:20 a.m. Hemos llamado al superintendente financiero Jorge Castaño porque se ha conocido en las últimas horas una, no sé cuál es el nombre preciso, profesor, circular, directiva.
Sí, yo diría que es una directiva.
Una directiva de la superintendencia bien importante para los usuarios.
Claro, porque afecta, o más bien, beneficia a miles de usuarios que están en mora. Y básicamente lo que ordena el superintendente financiero es que las entidades financieras tienen que cobrar bien, con respeto por el usuario, a las horas que toca y, sobre todo, sin amenazar a los usuarios.
Señor superintendente, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo muy especial a usted y a su mesa de trabajo.
Hablemos del alcance de esta directiva que ha sacado la superintendencia. ¿Qué es lo que dice en defensa justamente de los usuarios, de personas que pueden estar en mora con el sistema financiero, pero que aún así pues tienen sus derechos?
Así es, Yolanda. Yo creo que el objetivo más importante es generar y propiciar un ambiente de respeto por el consumidor financiero. Hemos visto pues algunos niveles de deterioro en la cartera y pues en esta época se reactiva mucho el proceso de recuperación. Las cobranzas, las llamadas, etcétera, es una gestión natural que debe hacer el sistema financiero. Y lo que hemos evidenciado es que cuando lo hacen indirectamente o cuando lo hacen directamente, pues empiezan a presentarse ciertos tipos de abusos. Entonces básicamente lo que la superintendencia ha decidido es elaborar una guía de buenas prácticas para esas cobranzas. A pesar de que ya existían algunas normas, pues básicamente esta en esta ocasión es diferente porque lo estamos haciendo de la mano no solamente con los bancos, sino con las empresas que hacen directamente las cobranzas, las casas de cobranza. Entonces, Colcop se llama la asociación, con ellos hemos identificado cuáles prácticas de la vida real son bastante molestas para el consumidor financiero. Por ejemplo, que lo llamen a las referencias comerciales que usted pone en la solicitud del crédito a comentarle que el deudor se encuentra en mora. Que le pongan avisos en sitios públicos, que manejen la información reservada y levanten esa reserva y la compartan con otras entidades. En fin, hay una serie de casos que hemos identificado sobre los cuales consideramos que no debe ser lo natural en esta relación. Si bien es cierto, los deudores colombianos pues pueden presentar algún nivel de mora, no por esto se les da el derecho para que las entidades de cobranza o los bancos mismos hagan uso de esas malas prácticas para la cobranza.
¿Qué malas prácticas habían identificado ustedes, señor superintendente?
Sí, señor, mire, básicamente lo que hemos identificado con ellos son unos, que los hemos denominado nosotros mecanismos invasivos o mecanismos intrusivos. La más conocida y la más recurrente es la llamada a las 8:30 p.m, a las 9:00 p.m, sábados, domingos, mensajes que se dejan en las oficinas de los trabajos, identificando claramente que es el banco porque o la casa de cobranza que está llamando a cobrar porque el señor se encuentra en mora. Mecanismos donde pegaban, por ejemplo, listas o nombres de personas que se encontraban, no se encontraban el día en sus pagos o en las oficinas de trabajo o en las casas o en la entrada, en las entradas a los domicilios. Son las prácticas como más recurrentes. Las otras son mecanismos donde generaban una presión indebida con el consumidor financiero. Señor, póngase al día, si usted no se pone al día, yo mañana voy a iniciar un embargo y usted no va a poder sacar la plata de su banco. Yo voy a iniciar un proceso ejecutivo en donde usted puede, de alguna manera, incluso perder hasta la vinculación con su compañía de telefonía móvil o su compañía de televisión. Son prácticas que, como los cobros, la forma en que se paga la comisión en las casas de cobranza está muy atado a los niveles de recuperación, entonces pues todo vale. Desde que yo recupere cartera, desde que yo cumpla con una meta específica de dinero, pues entonces todo vale. Entonces precisamente lo que estamos haciendo es elevar el estándar y obligar a las entidades y sobre todo a las casas de cobranza que se han montado en esta propuesta para que existan unos estándares mínimos en la relación que se debe mantener con ese consumidor financiero.
Superintendente, ¿puede un banco imponerle a uno el cobro de la casa de cobranza sobre un crédito que está en mora? Es decir, además de yo pagar el interés y el capital de ese crédito, incluso el interés de mora, ¿pueden cobrarme los honorarios de esa casa de cobranza?
Jorge, esa es una muy buena pregunta. Realmente, no solamente en la regulación financiera, sino en general los principios del derecho, pues realmente usted no le puede cobrar al consumidor financiero si no ha desarrollado una gestión pertinente, si usted no ha hecho alguna diligencia específica para esto. Esta circular también lo que trae, lo que está incorporando es específicamente que estos cobros prejurídicos obedezcan en realidad a una gestión prejurídica. No por el simple hecho de que el deudor entre en mora, automáticamente cualquier llamada que haga el banco o cualquier llamada que haga una casa de cobranzas implique que eso es una gestión de cobro prejurídico y por lo tanto se le cargue al consumidor financiero un gasto adicional por cuenta de estos cobros prejurídicos. Lo estamos declarando como una práctica abusiva, estamos diciendo que esto no se puede hacer. Cuando usted haga un cobro prejurídico o un cobro jurídico es porque efectivamente al consumidor financiero se le han hecho unas diligencias asociadas a ese cobro, pero una simple llamada, una simple envío de una comunicación no puede entenderse como un factor que genera automáticamente el cobro, este cargo por cobros prejurídicos.
Superintendente, ¿qué pasa si los bancos no cumplen todo eso que usted ha advertido? ¿Qué pasa si llaman a las 9 de la noche a hacer una cobranza, por ejemplo?
Sí, realmente puede pasar. Estamos en una transición, hemos avanzado bastante, vamos en el camino correcto. Esto puede pasar. Lo primero, pues, por supuesto que hay lugar a unas investigaciones y a unas sanciones por cuenta de la superintendencia. Pero yo creo que vale la pena resaltar que, bienvenida a las quejas, vamos a revisarlos y vamos a tratar, porque hay un ambiente total de colaboración y de alineación de incentivos de la entidad financiera, de las casas de cobranza, que a pesar de no ser entidades vigiladas, adoptaron decir, venga, vámonos a un mundo en el cual realmente podamos generar una buena recuperación y un buen tratamiento con el consumidor financiero, de tal manera que, sin perjuicio de que se puedan adelantar las sanciones, nosotros tenemos la expectativa de que en esta ocasión podemos materializar mucho más concretamente estos resultados frente al consumidor financiero. Si alguien presenta, digamos, tratamiento de ese estilo que se puede llegar a presentar, pues puede presentar su queja ante la superintendencia financiera. Hay diferentes canales por los cuales nosotros recibimos la queja y lo que haríamos es tramitarla directamente con la entidad para asegurarnos que dentro del proceso de recuperación, que lo estamos monitoreando muy bien, este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar.
Doctor Castaño, me parece que en las que se puede leer de todo lo que usted ha dicho es que los bancos están antes que tratar de conciliar o de llegar a una negociación con las personas que les adeudan para buscar un tratamiento, digamos, más cercano con la gente, están congestionando los tribunales, están congestionando el sistema judicial, y eso ha sido una queja permanente, inclusive de la Cámara de Comercio, que tiene, insiste en que hay unos mecanismos de conciliación previos y necesarios antes de tener que acudir a lo al sistema judicial. Los bancos están abusando de eso, están, digamos, obviando el previo paso de la conciliación o de la negociación de la deuda.
No necesariamente esa es la situación que está pasando en general en todas las entidades. Puede que algunas si aceleren o anticipen estos procesos, pero generalmente lo que estamos viendo es una aproximación con el consumidor financiero. De hecho, la otra medida que la superintendencia financiera está adoptando es una obligatoriedad para aquellas personas sobre las cuales encontrándose hoy en mora, como consecuencia de que se les afectó su capacidad de pago, se acerquen directamente a las entidades financieras y puedan redefinir las características y las condiciones de los créditos sin que necesariamente esto le implique al consumidor financiero ni un cobro prejurídico, pero lo que es más importante, que no le implique a él ser calificado como un crédito reestructurado, lo cual en términos técnicos para el sistema financiero, una persona que reestructura una obligación es una persona que realmente se excluye del sistema financiero, y hasta tanto él no termine de pagar su obligación, pues no puede volver a ser sujeto de crédito. Entonces, las entidades están en una campaña muy interesante, muy importante, de recuperar su cartera, y lo que estamos haciendo con esta segunda medida es generar el espacio suficiente para que los deudores que como consecuencia del ajuste en el ciclo económico vean afectados sus ingresos, vean afectada su capacidad de pago, se puedan acercar a las entidades directamente, encontrar una fórmula de arreglo y darle viabilidad financiera a ese deudor. Las empresas tienen espacio para los ajustes en el ciclo económico. El sistema financiero tiene medidas propias de ajuste del ciclo económico, y ahora lo que estamos haciendo es generándole ese espacio para que también el consumidor financiero pueda acercarse a la entidad y se le dé la flexibilidad, el ajuste o el espacio para que él pueda reaccionar adecuadamente a un crédito que puede volver a pagar y puede mantenerse vivo en el ciclo del sistema financiero. De otra forma, si no logramos hacer esto, pues lo que va a suceder es que ni las entidades recuperan su cartera, ni el consumidor financiero va a tener la posibilidad de seguir adquiriendo créditos en el sistema. Con esta medida lo que buscamos es acercar a las empresas del sistema financiero con los deudores que se encuentran atrasados en sus pagos, para que tomen una decisión de redefinir las reglas de su crédito y con esta consideración poder seguir adelante pagando sus obligaciones y mantenerse dentro del sistema financiero. Eso es lo que denominamos viabilidad del deudor.
Yeah. Señor superintendente, pasando a otro tema, ayer el presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, uno de los más grandes bancos del mundo, sonó las alarmas y le envió un mensaje a los reguladores diciendo que quienes invierten en Bitcoin, estas criptomonedas o monedas informáticas, están a punto de perder todo el dinero, que esto es algo demasiado riesgoso y que él entendería solamente si los asesinos o narcotraficantes son los únicos que invierten y transan en ello. ¿Qué le dice usted a los consumidores del sistema financiero sobre las criptomonedas y sobre Bitcoin?
Es una muy buena pregunta, Jorge. Yo creo que aquí realmente es muy importante seguir con el mismo mensaje que hemos estado enviando desde hace varios años atrás, no solamente desde la superintendencia, sino también desde el Banco de la República. Lo primero es, las monedas virtuales o las criptomonedas no son una moneda, no son una divisa, no tienen respaldo de una entidad pública ni de una entidad privada. Por lo tanto, las personas que puedan invertir en esos activos o que quieran invertir en esos activos deben ser absolutamente conscientes de esa realidad. Es un activo que es altísimamente volátil, no hay un respaldo económico que justifique el aumento o la disminución de los precios, no está ubicado en ninguna jurisdicción, existen ausencia de trazabilidad, no se conoce quiénes son los que celebran las operaciones, etcétera, y todo hace también que facilite el lavado de activos, que facilite la financiación del terrorismo y todos los delitos conexos a eso. Entonces, nuestro mensaje ha sido siempre a la ciudadanía absoluta responsabilidad sobre qué tipos de activos adquiere. Las criptomonedas no están ubicadas en Colombia, no son vigiladas, no están autorizadas para el sistema financiero colombiano. Ni un banco, ni una comisionista, ninguna entidad puede ni comprar, vender bitcoins o ninguna de las otras criptomonedas, no puede asesorar en la adquisición o venta de este tipo de activos. Entonces, realmente nuestro mensaje es, yo comparto un poco la apreciación del CEO de JP Morgan en el sentido en que todos esos elementos nos hacen pensar que detrás de esto no hay nada que justifique un valor u otro. Por lo tanto, si yo estoy haciendo una inversión con la expectativa de ser especulador, pues debo ser absolutamente consciente de que esa inversión pues no tiene ningún respaldo en nuestro país. Además, ya hemos visto la exposición tan grande que tiene el fraude. De un momento a otro puede ser hackeada la cuenta, etcétera, y desaparecer el activo. Y no hay quien pueda responder por esto, porque como les digo, es anónimo, no está ubicado en ninguna jurisdicción, no es vigilado, etcétera. Entonces, nuestro mensaje en ese sentido es, por favor, sean absolutamente responsables y conscientes de que aquí no hay una actividad que esté permitida para el sistema financiero. Aquí no hay una autoridad que respalde este tipo de inversiones y el Estado tampoco es responsable, porque lo que hemos hecho es advirtiendo de manera sistemática a los colombianos las condiciones de este activo. Y desde esa perspectiva ya lo hemos visto en otros casos, las cortes y los jueces reconocen la libertad económica y como derivación de esa libertad económica de cada uno de los ciudadanos también le corresponde velar, porque donde pone sus recursos es su responsabilidad identificarlo, cuál es el riesgo que tiene, qué respaldos tiene, y en esa medida para nosotros es muy claro como autoridades que ni es vigilada ni es un activo que cuente con respaldo alguno por parte del Estado. Entonces, mucho cuidado a la hora de hacer inversiones en esos activos intangibles, activos de las criptomonedas.
No está vigilada la actividad, no tiene respaldo. ¿Será hora de ir regulando, superintendente?
Pues mire, este es un tema que no solamente en Colombia se discute, a nivel mundial se está discutiendo, hay diferentes aproximaciones, no hay una única línea de trabajo sobre el tema de los activos. Por ejemplo, en los Estados Unidos la Autoridad de Supervisión del Mercado de Valores, la SEC, ha decidido que esta debe ser una actividad reglada, no la creación en sí misma de la criptomoneda, sino los que intermedian en ella. Otros países han tomado la decisión de prohibirlo, por ejemplo, estamos en la discusión de China, que ha tomado medidas sobre la prohibición de adelantar este tipo de monedas. Entonces, creo que en el mundo hay una discusión muy importante que se está dando. Para Colombia, nosotros el único activo, digamos, moneda de curso legal es el peso. Si usted revisa, Yolanda, nosotros ni siquiera tenemos permitida para el público en general cuentas de ahorros en dólares, salvo unas excepciones particulares. Entonces creo que realmente, dada nuestra realidad económica, dado nuestro sistema financiero, dada nuestra capacidad de ahorro, pues en este momento es mucho mejor tener claridad en que no es un activo regulado, y en su momento tendremos que dar la discusión adecuada sobre qué tanto esos activos pueden llegar a permear en la sociedad y cómo deberíamos regularlos. Pero por ahora lo que hemos definido es no solamente para este tipo de activos, sino para muchos otros realmente si se pueden transar y son libres, sí son libres para el público en general, bajo la restricción de ser conscientes de qué es lo que se está invirtiendo. Y para el sistema financiero es no promocionar, no facilitar, no prestarse, no asesorar, para que podamos tener un entorno relativamente estable y seguro.
Superintendente, muchísimas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por la llamada.
Es Jorge Castaño, superintendente financiero, varios temas con él, uno de ellos la directiva que ha salido para proteger un poco a los usuarios que tienen deudas, que tienen morosidad en sus pagos con el sistema financiero, para que, dijéramos, el cobro se haga de una manera, si se quiere, no sé si es el término, profe, respetuosa.
Así es, que haga con respeto a las condiciones del deudor, pero además también hay otra directiva que permite la refinanciación de deudas, de manera que quienes han refinanciado esa deuda no queden excluidos del sistema financiero. Esto ayudará a muchas personas que han incurrido en mora para poder tener una refinanciación más favorable para ellos.
Son las 7 de la mañana, 35 minutos, y el superintendente ha dicho sobre los negocios con la moneda virtual Bitcoin y con las monedas virtuales en general, es una actividad que ni está vigilada ni tiene respaldo. Estamos en RCN Radio.
RCN Radio.